recuerdo que tenemos también cita con la granja de mulas.
Ah, es verdad que tenemos pendiente hablar con una granja. Bueno, con una granja no, con un granjero en todo caso. ¿Cómo
sí,
se llamará? ¿Granjero de angulas? ¿Pastor de angulas?
Pues mira, es profesor de Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica
de Valencia.
Estaba yo
simplificando un poco, me parece.
Ahí en
después
nada,
de escuchar
todo
esto.
El cargo de Juan Asturiano.
Bueno, que nos vamos a acercar a una granja de angulas y todo esto después de que escuchemos las noticias que llegan ya a Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa abierta la operación policial desarrollada en Aranjuez y que ha permitido la detención de un presunto yihadista de nacionalidad marroquí peligroso y muy activo en la red. Según la policía, se autoadiestraba en Internet para cometer atentados contra la población civil. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de referirse a esta detención en el Congreso de los Diputados.
Eso no es una información que todavía me hayan llegado, porque están ahora procediendo a los registros, pero en principio yo creo que eran más actores solitarios y bueno, pues ellos lo que estaban era preparándose para incorporarse a las filas de Daesh.
El ministro también se refería a otra detención practicada hoy en la localidad de Irún, donde la Guardia Civil ha detenido a otro presunto yihadista que había intentado viajar a Siria para enrolarse en las filas de Daesh. Más asuntos, el ministro Cristóbal Montoro garantiza que en los presupuestos generales de 2017 no se incluyan recortes en el gasto público vinculados con el estado del bienestar. Además, anuncia Montoro un nuevo plan de transformación de la administración pública que ahorrará 900 millones de euros. Esta es una de las medidas que se pactó con Ciudadanos. Congreso, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Más flexibilidad con el déficit para comunidades autónomas y entes locales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que esta tarde ante los ayuntamientos y mañana ante las comunidades va a abordar con actitud receptiva la distribución de los objetivos de déficit, asegurando que los entes territoriales no tendrán que acometer recortes de gasto público.
Le puedo garantizar que el proyecto del Gobierno no implica reducciones de gasto de bienestar y prácticamente de ningún en la categoría de gasto público.
La declaración abre la puerta a que la Administración Central se cargue con parte del déficit destinado a los entes territoriales.
En los tribunales tenemos novedades en el caso Púnica. El juez accede a la petición de Francisco Granados y le llama a declarar. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Sí, el juez Eloy Velasco atiende la petición de Francisco Granados. Le cita a declarar el próximo 11 de enero a las 10 de la mañana. El exconsejero madrileño realizó la solicitud después de conocer que seguirá en prisión provisional al menos otros 2 años. La Audiencia Nacional rechazó su recurso pidiendo su puesta en libertad porque persiste un alto riesgo de fuga y de que destruya pruebas. Según la investigación, Granados podría tener ocultos hasta 20 millones de euros, cantidad que tendría escondida a través de sociedades a día de hoy desconocidas. Dinero amasado con el 3% que se quedaba de los contratos públicos que adjudicaba o mediaba para que se adjudicaran desde 1999, cuando era alcalde de Valdemoro, hasta que dejó la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Todas las ocasiones en que Granados ha sido llamado por el juez de la Púnica a optado por guardar silencio. Ahora es él quien pide comparecer con la probable intención de empezar a hablar, a colaborar para buscar beneficios judiciales que le permitan abandonar provisionalmente la cárcel de Estremera, donde está desde octubre de 2014, cuando fue detenido.
Y una cosa más, la limpieza urbana se mantiene en el primer puesto de las reclamaciones ciudadanas por distrito. El mayor número de expedientes se concentra en el distrito centro. Por detrás están Usera, Villa de Vallecas y Arganzuela.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos ahora de la información útil, sobre todo si nos escucha al volante de su coche, cómo se circula por el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Atentos, porque hasta ahora el tráfico está siendo muy lento en la entrada por la avenida Arco de la Victoria. El tráfico complicado para los motores que llegan a este punto desde la carretera de La Coruña. Por otro lado, destacamos que finalizan los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en el túnel de Velázquez y María de Molina en sentido A2 y hasta ahora ya está reabierto al tráfico. Además, se circulan por la M30. En principio, los niveles de circulación son bajos, pero a la altura de la Avenida América, poco antes de alcanzar el paso elevado de la Avenida América en sentido norte, van a encontrar el carril derecho ocupado debido a una incidencia.
Vamos a completar la información del tráfico En la DGT, ¿cómo están las carreteras de la comunidad? Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin problemas importantes ya, por fin terminó la hora punta en la zona de la carretera de La Coruña, que ha durado hasta hace muy poquitos minutos. Ha habido muchos problemas, no sabemos exactamente a qué se debían y, por lo tanto, insistimos, una vez finalizada esta retención en el resto de las carreteras, se circula hasta ahora con total fluidez.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de la actualidad. A las 12 siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana. Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Pues mira, con curiosidad, ¿qué sí tengo yo? Porque me ha dicho Belén,
claro,
que vienes, vamos.
Con una última hora para todos los bailongos y ver, bailadores
¿qué pasa?
Y amantes del ritmo del mundo. Encima, ayer les pedíamos a los oyentes que nos contasen esos bailes que se habían marcado,
sí,
cuando había sido el rey de la pista, cuando montaron coreografías. Pues atención, última hora. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esto es la UNESCO, ¿vale?
Sí.
Ha declarado, acaba de declarar a la rumba cubana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Muy bien. Y estás tú que te sales, claro.
Hombre, claro, a mí todo lo que sea que premiera el baile está muy bien, ¿eh? Lo ha decidido el comité, que está reunido en Addis Abeba, y consideran la rumba cubana como una expresión de autoestima y resistencia que contribuye a la formación de una identidad.
¡Qué satisfacción! Pues mira, qué satisfacción. Estoy yo con este señor que canta. ¡Qué bien! Estarán los cubanos encantados de la... Bueno, estarán otras cosas últimamente, pero bueno.
Claro, es decir,
que está muy bien la rumba cubana,
celebran,
¿eh?
Es que claro.
Es que es, pues mira, en Miami lo van a celebrar estupendamente.
Eso sí, claro. Como es inmaterial de la humanidad.
Claro.
Claro.
Oye, lo podemos celebrar todos.
Todos, claro.
Claro,
a todo el mundo
bien,
que tenga una
bien
sensibilidad artística.
Muy bien,
eso es arte.
Perfecto.
Claro. Dejamos el ritmo de la rumba cubana, este calorcito, porque nos vamos a ir a espacios más gélidos, más fríos. Vamos a viajar hasta Japón.
Bien.
Porque de allí viene la noticia que me ha llamado la atención. Un vídeo, por favor, que no
sí,
tiene desperdicio.
Favor. Lo he visto. Me encanta.
Vamos a hablar de una cadena de pizzerías internacionales.
Sí.
Esta Telepizza y la otra. Por la
sí,
otra.
Vale, la otra.
Que ya lo diga, ¿no? Domino's.
¿Y qué le pasa?
A pues ver. Domino's están ahí, que yo no sé, yo no puedo chafarles a ustedes el negocio, pero no sé si van a llegar a tiempo. Porque están preparando un gran acontecimiento para estas Navidades, que es el reparto de pizza a domicilio en Reno.
¿Cómo en Reno?
Sí, en Reno. Es decir, desde hace dos semanas, no llega a las dos semanas, un grupo de renos está practicando en un, podríamos decir, como en un circuito de estos de prácticas de coches,
¿sí?
De vehículos, pues están los renos ensayando, entrenando, practicando de cómo entregar las pizzas a domicilio.
Un momento, Zayos, ¿por qué te suenan estos tambores?
No.
Ah, que son, de, que son tambores sí. japoneses, esto.
Estos se llamaban al harakiri, ¿no?
Yo qué sé lo que llaman, pero desde luego la cabeza como un bombo, oye, te ponen. Pero bien, vale, bueno, tú sigue con los
resulta
renos.
Que están con, han hablado los de Dominos con la Monse Martínez japonesa,
sí,
de allí, y les ha dicho que va a hacer un invierno muy crudo, muy crudo, muy crudo, ¿sí? Y que claro, que las motillos no van a poder circular.
Oye, pero qué buena idea, en Navidad un reno te llega
claro,
a casa. Vamos,
y han dicho.
Van a aumentar
claro,
las ventas
ahí tienen un
montón.
Tío que sabe de marketing. Hombre. Mucho. Ajá. Y ha dicho, moto, dificultades, no entregamos pizza, llega la Navidad, pues ya está. Lanzamos justamente en Navidad a los renos llevando las pizzas y luego ya lo mantenemos todo el invierno, el crudo invierno.
Muy bien.
¿Qué pasa? Claro, que van un poco contra reloj porque en el canal de YouTube ¿sí? De la empresa han colgado el vídeo de los renos. Yo lo he estado viendo, los renos han llegado allí, bueno, no han extendido un poquito la pista, se les ve cómodo, pero vamos a ver, les han puesto unas alforjas para llevar ahí las
pizzas
y no se hallan mucho, No les veo yo muy, muy duchos por ahora en las primeras tomas de contacto.
Tienen que practicar.
Tienen que practicar. He visto que alguna alforja ha ido al suelo. Es decir, que yo no sé cómo van a llegar
pizza.
Esas pizzas a domicilio.
Pero si te da igual, si les vas a llamar por el reno.
Claro, bueno. Luego, he visto que no entienden cuando el semáforo está en rojo. Es decir, he visto a varios renos que se saltan el semáforo en rojo. En Japón, no lo sé, pero aquí en Madrid te multan.
Hombre, que si te meten una que te vamos,
claro,
que tienes que vender las alforjas para pagar la
entonces,
multa y el trineo.
He visto otros renos que van mucho más rápidos que el señor que
el
les
reno.
Acompaña. Entonces va como cuando el perro te tira de ti en el parque, va el reno así también.
Tú eres demasiado exigente. Además, ¿a ti qué te importa si esto es en Japón?
Luego, bueno, sí, no, porque me he preocupado, porque yo creo que esta idea no va a llegar a buen puerto. He visto caras de preocupación entre los japoneses que estaban evaluando un poco las prácticas. Luego se les ha ocurrido hacer algo más estable. En lugar de que colocarle la alforja al reno, han colocado al reno tirando de una especie de trineo cargado de pizzas. Que ahí les he visto yo mejor. Pero claro, el trineo se nos pasa de moda. Después de la campaña navideña, ¿no? Bueno, no.
¿Por qué? Pero sí, el trineo, bueno. Como si fuese Papá Noel.
Ellos
el
van a trabajar muy duro
monopolio.
Para que esté esto listo a finales del mes de diciembre.
Bien.
Además, dicen que los renos llegan a 8, alcanzan velocidades de 80 kilómetros hora entregando las pizzas, que puede ser muy beneficioso para el negocio. Y esperan revolucionar el sistema de entrega a domicilio.
Que estaba pensando yo, yo este verano en Noruega he comido pizza de reno.
Pizza hecha a base de reno.
Claro, ahí hay un problema.
No, claro.
Como el reno se entere.
Pues así están estos descolocados que no saben si tienen que ir a la casa para que les hagan filetes o para entregar la pizza. Por cierto, que están trabajando el momento en el que se encuentre el reno con la mascota de la casa.
Corcho.
Claro.
O sea, el perro allí
otra fase del entrenamiento va a ser esto. Me imagino que soltarán a perros con
contigo.
La pista para
van
saber
tarde.
Cómo reacciona. Claro, el
van
no
tarde,
llegan,
van
que
tarde.
No llegan, que no
van
llegan.
Van tarde, van
no,
tarde.
No llegan.
Bueno, ¿y qué preguntamos?
Pues yo quiero preguntar a los oyentes que compartan con nosotros sus experiencias con los pedidos a domicilio, con los repartidores. ¿Te llegó el pedido cuando te tenía que haber llegado? ¿Cómo te llegó ese pedido? El repartidor. Te lo entregó en mano, tuviste que hacer un seguimiento por GPS del paquete, que por cierto, los renos llevan un GPS.
Ah, bien, por si se pierde.
Vale,
claro.
Y le sale a los señores que controlan el pedido del reno un GPS, donde en lugar de un localizador de puntito rojo, en lugar de un puntito rojo, es una cabeza de reno que van dando, que también lo he estado hecho yo en un vistazo. Sí. ¿Has tenido problemas con tus pedidos? ¿Te llegaron? ¿No? Pues las cositas, anécdotas, curiosidades de los pedidos a domicilio. Tanto de comida como de ropa, de regalos.
Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo lo hacen en los restaurantes chinos.
¿Tú
has pedido alguna vez comida china a domicilio?
Yo sí pido, sí.
¿Cómo toman nota tan rápido? Yo tengo un chino cerca de mi casa, al que llamo.
Es una habilidad.
Dígame, yo qué sé.
Todo te dice que sí.
Pollo agridulce. Sí. Yeah. Arroz 3D. Sí. ¿dónde vive usted? ¿En la calle? Sí. Y automáticamente cuelgas el teléfono y está el chino en la puerta. Es una cosa. Ahí me tiro obsesionada. Claro.
Y nunca se equivocan.
Nunca. Nunca. Es más, te traen de más.
Sí,
que es un licor chino, que es una lata de lichi.
Sí,
está muy bien.
No, es verdad, es una habilidad especial. Yo creo que deben pasar un cast. Yo creo que hay alguien que está entrenado para coger el teléfono de los restaurantes chinos.
Para mí que no son humanos. Fíjate, los de mi restaurante no son humanos.
No, pero yo el del mío de referencia tampoco.
¿Tampoco?
No, porque yo digo, yo las primeras veces yo decía, ¿pero estás segura que se ha enterado?
Sí.
Y me decía, sí, gracias. Sí, déjalo, gracias, y me colgaba ya.
¿Ves?
Sí.
Ahí estamos. Estaba pensando yo a ver si va a ser el mismo restaurante. Tú y yo no vivimos cerca.
No, pero
oye, será de la misma cadena.
Familiares. Además, a mí luego me viene el miembro de la familia que habla un perfecto español.
Sí.
Porque ha sido hijo criado aquí en España.
Ajá.
Que le ponen con la moto en lugar de atender al teléfono. Es algo que yo no entiendo.
No, tampoco. Es que lo puede hacer todo al mismo tiempo. Claro, si no te llega un señor que te habla chino en casa y no te enteras de cuánto es, ni nada.
No.
Bueno, que tenemos un teléfono, el 910-30-63, que se puede utilizar no para pedir nada, sino para contar.
Sí.
¿No? Vale.
No
tenemos servicio a domicilio.
El género lo tenemos
momento.
Todo vendido ya. No hay nada.
Vale,
no
tenemos
nos queda en stock nada.
Nada. WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos, ¿qué más?
Las redes sociales,
claro.
Hoy en Madrid, tecleas esto en Facebook y salimos nosotros.
Vale.
Nuestro usuario en Twitter, @hoyenmadrid. Si quieres enviarnos un correo electrónico, lo puedes hacer a la siguiente dirección: hoy@ondamadrid.es.
Muy bien. Oye, ¿tú crees que servirán angulas a domicilio? Por
no
ejemplo,
lo descarto,
hay angulerías.
No lo descarto.
A domicilio.
Es decir, gambas sé que sí.
¿Ah, sí? ¿Hay telegamba?
Sí. Hay telegamba y hay granjas de gambas aquí en la Comunidad de Madrid que las crían y haces los pedidos y te las traen. Y también pulpo, cocederos de pulpo que te llevan pulpo a domicilio. Yo digo por ideas navideñas, claro.
Pues está bien, es que me voy a ir a una granja de angulas, con tu permiso.
Pues sí,
mientras
te escucho atentamente.
Vale, perfecto. Bueno, hoy es el día de la acuicultura, por si ustedes no lo sabíamos y no lo sabían. Y lo que pretende este día es concienciarnos sobre la importancia de los cultivos marinos, sobre todo porque España es líder europeo en este tipo de producción y con ella nos planteamos un gran reto, que es el de abastecer de alimentos a los más de 9 millones de personas que habitan, o que van a habitar, mejor dicho, el planeta de cara al 2050, del que todavía queda un poquito, pero bueno, ahí está. En cuanto nos descuidemos, estamos en el 2050. Por eso hoy nos hemos interesado por algunos cultivos marinos que nos han parecido muy curiosos. Por ejemplo, nos vamos a acercar hasta una granja de angulas donde se crían y se reproducen en cautividad. Está con nosotros José Manuel Seseña, que es profesor del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Señor Seseña, muy buenos días.
Buenos días, pero debe de haber algún error. Soy Juan Francisco Asturiano.
Estas cosas suelen pasar de vez en cuando a una le pasan los papeles. Juan Francisco Asturiano, muy bien.
Eso es.
Pues ya me puede usted perdonar, pero me ha colocado un nombre que no es el que es. Bueno, Juan Francisco, pues aclarado el entuerto, vamos a hablar de la granja de... Yo no sabía que las angulas se podían criar en cautividad, fíjese.
Bueno, en realidad estamos en ello. No se ha conseguido todavía criar en cautividad para un nivel comercial. Nosotros desde la universidad lo que llevamos es unos 18 años ahora mismo, pues tratando de desarrollar los métodos, distintas técnicas, sobre todo métodos de tratamiento. Los distintos tratamientos hormonales que necesitan tanto los machos como las hembras de esta especie. Y finalmente, en colaboración con varios grupos europeos, en 2012 conseguimos que nacieran las primeras anguilas que han nacido en España. Eso fue un éxito. Realmente no pudimos ir más allá, no tenemos el laboratorio preparado para ello, para la fase de alimentación larvaria. Y es ahora mismo pues donde están otros colegas, otros grupos europeos con los que seguimos colaborando. Y bueno, pues ahora mismo el gran problema, junto con otras especies de anguila, como la anguila japonesa, es realmente cómo alimentar a estos juveniles.
Bueno, ya nos lo ha aclarado con su explicación, pero yo sigo escuchando a gente que tiene problemas en distinguir la anguila de la angula y que hay quien sigue diciendo que no es lo mismo, es lo mismo, ¿no?
Es la misma especie. De hecho, hubo dudas hasta hace un par de décadas. No se sabía que realmente estábamos hablando de lo mismo, hasta que una expedición danesa pues fue recogiendo muestras a través del Atlántico y se dieron cuenta que bueno pues tenían angulas más pequeñitas, más grandes cerca de Europa, y conforme la expedición avanzaba hacia cruzando el Atlántico hacia las costas americanas, pues iban encontrando angulas o unos animalitos cada vez más pequeños acabaron viendo que eran los juveniles de las anguilas.
Bueno, las angulas son protagonistas de las Navidades, no precisamente, porque lo deseen las angulas, las propias angulas, pero el hecho de poderlas criar en cautividad de alguna manera hace, primero, que haya más, una, dos, que se abarate el precio.
Bueno, son varios los objetivos que tenemos en mente. Por un lado, la producción de angulas, que con el precio que tienen, pues desde luego sería comercialmente muy interesante. Luego tenemos una serie de empresas a nivel europeo que se dedican a la producción de anguilas, y hoy por hoy la producción de anguilas se basa, a diferencia de otras especies que sí se pueden criar en cautividad, en la captura de angulas en la desembocadura de los ríos y simplemente el engorde hasta la talla comercial. Luego también tenemos el sector pesquero. Tenemos a gente que en Delta del Ebro, en el Cantábrico, en la Albufera de Valencia, pues tienen interés porque se mantenga esta especie, porque evidentemente está entre sus capturas tradicionales. Y ojalá pudiéramos llegar al punto de plantearnos repoblaciones, porque muchos tramos altos de nuestros ríos pues realmente ya no tienen presencia de anguila, o realmente tienen mucha menos de la que tenían hace unas décadas.
Hombre, el ciclo vital de la angula seguirá, como siempre, pues unas pautas. ¿Cuál es el momento del nacimiento? Y sobre todo, yo tengo mucho interés, porque la angula ya de por sí es las que estamos acostumbrados a ver en los comercios, bueno, tiene un tamaño pequeño. ¿Cómo es una angula cuando nace?
Bueno, una angula cuando nace, ni siquiera la llamamos angula, o sea, hablamos de un preleptocéfalo, y es un animalito que ha salido de un huevo de aproximadamente un milímetro de diámetro, y tiene pues eso, un milímetro, 1,1 o 1,2 milímetros como mucho, apenas se ve. Es una cosa muy muy transparente y todavía muy muy distinta de lo que va a ser cuando sea un adulto. Y esto ocurre en alguna zona del Mar de los Sargazos, hasta donde sabemos, porque realmente no se han capturado nunca ejemplares adultos maduros, de forma que lo que sabemos es que las más pequeñas que se han capturado en esa zona, los juveniles, pero realmente no sabemos nada en cuanto a las condiciones de puesta, en cuanto a luz, temperatura, profundidad, etcétera. Entonces andamos bastante perdidos todavía con todo esto.
Si hablamos de número de huevos, claro, imposible, ¿no?
Imposible. Cada ejemplar de cada hembra de anguila sí que sabemos que puede poner cientos de miles de huevos. Llegan a desarrollar los ovarios de forma que pesan más del 40% del peso del animal, o sea que realmente la producción es masiva. Y por lo que sabemos, estos adultos, tanto machos como hembras, ya se mueren allí. Han hecho la migración desde nuestras costas, desde todas las costas europeas y norte de África, hasta la zona del Mar de los Sargazos, y después de esos entre 4.000 y 6.000 kilómetros de natación, pues se reproducen allí, y por lo que sabemos ya no son capaces de volver. Van a ser esos pequeños juveniles los que por medio de natación o bien arrastrados por la corriente del Golfo, van a ser traídos de nuevo hacia las costas de Europa y norte de África para distribuirse de nuevo y entrar en las aguas dulces.
Uh-huh. ¿Cuántos años o meses o tiempo de vida tiene un ánguila?
Es difícil de saber. Y realmente parece ser que está muy condicionado por la temperatura a la que viva el animal y por otro lado por la cantidad de alimento que pueda disponer. Por lo que hemos visto, por ejemplo, en hembras en la albufera de Valencia, hemos visto que las hembras adultas que sufren un proceso de que llamamos un plateamiento, es decir, adoptan la forma y los colores propios para iniciar la migración e intentan salir de la albufera a través de los canales que conectan con el Mediterráneo, esos animalitos tienen entre 16 y 20 años. Y eso es algo relativamente rápido, es una vida relativamente corta, digamos, en comparación con animales que viven pues en zonas de Dinamarca o de Alemania, por ejemplo, o Holanda, en las que los inviernos son más duros y, por lo tanto, los animales crecen bastante menos rápido. De forma que podemos hablar de animales con 30 y tantos años de
vida. Me parecen muchísimos.
Sí, realmente para un pez y sobre todo para un pez con los tamaños que llegan a coger, que no es demasiado, sí que es una vida larga, desde luego.
Porque, miren, lo acabo de mencionar ahora, pero es verdad que siempre tenemos esta duda, ¿una anguila es un pez?
Una anguila es un pez, sí, como cualquier otro que tengamos en mente, como una lubina o una dorada, solamente que, bueno, evolutivamente han desarrollado una características morfológicas que son propias, pues ese cuerpo alargado que llamamos serpentiforme y que evolutivamente ha quedado ahí. Son un pez, eso sí, evolutivamente bastante antiguo, llevan pues, muchos millones de años danzando por aquí y han quedado pues como esa morfología pues como en morenas, congrios y otras
bueno, especies. Eso es que les va bien, ¿no? Quiero decir, cuando un animal no evoluciona es que no tiene necesidad de hacerlo.
Bueno, hasta hace unas décadas le iba bien. Ahora mismo las cosas están bastante más complicadas para la anguila. La tenemos en la lista roja de especies en peligro y son muchos los factores o los en fin, las condiciones, digamos, en que tienen en su medio que realmente no les son las más favorables, como la construcción de presas o la contaminación, la sobrepesca en algunos sitios, la presencia de parásitos, en fin, la cosa se va sumando y esta especie lo va sufriendo.
Bueno, por eso es importante el trabajo que hacen ustedes, que sin duda alguna pues ayuda a su preservación. Creo que también andan involucrados en un proyecto europeo con salmones, con anguilas y con esturiones.
Sí, se trata del proyecto IMPRES, es una red en la que estamos grupos de investigación de 7 países y tenemos a 15 estudiantes haciendo sus tesis doctorales, 3 de ellos en España. Y bueno, pues según el país y según la zona en la que estén trabajando, pues los distintos grupos se dedican, digamos, un poco a su especie. Nosotros en España, sobre todo, nos dedicamos al tema de la anguila. Los colegas franceses y alemanes están trabajando con salmones y luego pues los colegas de la República Checa, por ejemplo, se centran sobre todo en el esturión. Cada uno con técnicas distintas, pero bueno, en cualquier caso, estas 3 especies son especies que tienen problemas reproductivos de algún tipo y bueno, pues que interesan desde un punto de vista comercial, desde el punto de vista de la acuicultura.
Bueno, pues nos parecía un tema muy curioso y además muy apropiado para tratar precisamente en el Día de la Acuicultura, que es hoy. Don Juan Asturiano, profesor del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido un placer. Me he quedado yo con el dato de los 30 años de la anguila. O sea, esto me ha impresionado a mí mucho porque yo, claro, las pobres, normalmente muchas de ellas acaban en el plato a muy poquito. ¿Qué tiempo puede tener una angula de estas que normalmente vemos en las pescaderías?
Una angula, estamos hablando de un animalito que tiene meses cerca de un año. Es realmente un pezqueñín y quizá deberíamos plantearnos dedicarnos a comer alguna otra cosa.
Pues sí, estos otros sucedáneos que hay por ahí, con un poquito de ajo y guindilla, están estupendos. Juan Asturiano, un placer, muchísimas gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué
tal? Tenéis entre manos en servicios informativos?
Estamos en la reunión entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la alcaldesa de Madrid.
Ahí estáis, vosotras en medio.
Ah, en medio,
bien,
en medio.
Enterándoos.
El objetivo del encuentro, abordar el desarrollo urbanístico del norte de la capital después de que el consistorio rechazase el antiguo plan pactado entre las tres administraciones y la promotora Distrito Castellana Norte. También hablaremos con los vecinos de Chamartín porque quieren que se cuente con ellos, lógicamente, para este proyecto. Nos desplazamos a la calle La Gasca. Los inquilinos de los edificios desalojados ayer por peligro de derrumbe del inmueble del número 46 han pasado la noche fuera de sus casas. No va a ser la última. Muchos se han acercado a primera hora de la mañana buscando información para saber cuándo podrán regresar. Ha sido una mañana muy intensa en Aranjuez, tras la detención de un presunto yihadista que, según la policía, era muy peligroso y se autoadiestraba en Internet para cometer atentados terroristas. Además, paralelamente, en otra operación policial, otro presunto yihadista de origen marroquí ha sido detenido en Irún por su presunta vinculación con el Daesh. Aquí en Madrid, la Policía Municipal y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una banda internacional que se dedicaba a falsificar productos textiles. Se ha imputado a 5 personas. Se han incautado los agentes de 85.000 prendas de reconocidas marcas de ropa valoradas en 4 millones de euros en el mercado.
Fíjate.
En Collado Villalba, la Guardia Civil ha detenido, lo acabamos de conocer, a un agresor sexual. Se le imputan 8 abusos y agresiones en el municipio. Tiene 18 años.
Vaya.
Y asaltaba a las víctimas en zonas aisladas. En Parla, fíjate a qué se dedicaba esta banda. Una banda de murcigleros. ¿Qué es un murciglero en el argot policial? Bueno, pues son individuos que escalan las fachadas, acceden a las terrazas de las casas, se meten en la casa, entran de noche, roban a los inquilinos, a los moradores mientras están durmiendo y se marchan por la puerta principal de la casa.
Mira qué bien.
Los han detenido. Menos y muy pendientes, lógicamente, que se fallará a las 2:45 de la tarde. Conoceremos el próximo premio Cervantes. El ministro de Cultura va a anunciar el nombre del galardonado.
Muy bien, Marta, pues estaremos muy atentos a estas y a otras noticias en los boletines horarios y en el informativo de las 2.
Perfecto, hasta luego, Eli.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Aprovechando para celebrar que la rumba cubana ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Es de todos, ya, claro.
Entonces ya no será la rumba cubana.
No, claro, es la rumba mundial de la humanidad.
casa, ni a los amigos quiere ver, y en el café.
Bueno, pues no está contento ni nada Sergio Martín Romo con esto de la rumba. Bah.
Claro, todo lo que sea premiar, la música, el baile, fenomenal.
Oye,
claro.
Pues a lo mejor le dan el premio Cervantes a un rumbero.
Ah,
¿no
pues
le han
mira,
dado el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan?
Claro, estaremos muy pendientes.
¿Sabes? Por si acaso. Bueno, pues con rumbita de fondo vamos a saludar.
Venga, damos la bienvenida a nuestra familia en Facebook, a Miguel Ángel B.A.L.
¿Y en Twitter?
A Iván Oriola, Lucas Jerez y Rosalía Marcena.
Voy a recordar a todos los oyentes que el tema que hoy propone Sergio Martín Romo para que intercambiemos experiencias es servicio a domicilio. ¿Hemos quedado en que era de comida a domicilio o que era de
servicio a domicilio? Servicio tus anécdotas, a domicilio. Es decir, que de pedidos que hayas hecho, te llegaron bien, no te llegaron, los disfrutaste, no...
Se equivocaron de pedido y te trajeron el vecino.
Cambios posibles, quejas, ¿vale? Sugerencias...
Lo que sea.
Lo que queráis, sí. Por ejemplo, Irene en Twitter nos comenta, como estamos hablando de los eficientes que son los chinos, Irene en Twitter dice que son muy eficientes en Palma de Mallorca llevando helado a domicilio. Yo no lo he probado. Helado
bueno,
a domicilio,
claro,
en Palma de Mallorca, helado a domicilio.
Con lo rápidos que son y se les derrite ni nada, claro.
Y Mariví nos cuenta que ella también muy eficiente, si nos da como idea, pedir sándwich a domicilio para los cumpleaños de los niños.
Ah,
yo
pues
no sabía que existía
bien.
Ese servicio.
Yo tampoco.
628-091-117.
Ese es el número de.
Es que ya hay
WhatsApp.
Todo, hay telepaella, telefabada, telealbóndigas con salsa. Ya hay todo, todo.
Bueno, Rodrigo, en el WhatsApp nos dice que qué buen ambiente tenemos aquí siempre.
Bueno,
pues sí,
sí,
lo intentamos, ¿no?
¿No?
Con, con la musiquita. Y dice: tuve una anécdota.
Ah,
titula
vale.
Su WhatsApp. Tuve una anécdota.
Vale.
Dice que el año pasado por estas fechas, Rodrigo nos cuenta que estuvo trabajando en el centro comercial en Rivas, el H2O, y que había que, claro, en diciembre esta época, pues ya está, los pedidos a domicilio, y que tuvo que hacer llevar un pedido que había hecho una clienta de unas camisas a Vicálvaro. Que ahí le dieron la dirección de la señora... Llegó al barrio de Vicálvaro y resulta que la señora, después de haber dejado pagadas las camisas para que se las llevasen, resulta que a su pareja que no le gustaban las camisas o dejaron de interesar la camisa. ¿Qué pasó? ¿Que esa señora descambió? ¿Las cambió? ¿Anuló el pedido? No. Ella se las regaló a nuestro oyente.
Hola.
Al repartidor.
Al repartidor.
A Rodrigo, que hoy las tiene.
Es una pataleta, ¿eh?
Dice.
Manolo, que no te gustan las camisas, pues para el repartidor.
Para el chico que las ha traído.
¿Eran de su talla?
Sí, dice sí, que las utiliza. Y además dice, gracias a María porque fue un regalo de Navidad.
Ay, muy
y que a partir de aquí da la impresión, como me gusta a mí interpretar, que Rodrigo ha surgido una relación de amistad con esta señora.
Con María.
Con María.
Dejémoslo ahí. Yo no es por mal meter, pero... Debería casarse con ella.
¿Casarse con la de las camisas?
María, a ver, tiene un marido que...
Marías, a ver, que hay muchas Marías que viven en Vicálvaro, es María Sabater.
Pero es el apellido, compañero, que estoy yo... hombre, porque iba yo a hacer una tesis sobre por qué María debería divorciarse de su marido, al que no le gustan las camisas, y casarse con el reparto, que tampoco sé si está casado.
María Sabater.
De mucho cuidado.
Escríbenos, llámanos. Teléfonos de aludidos.
Creo que nos hemos metido en un jardín, compañero. Déjalo.
No, hemos leído un WhatsApp,
déjalo.
hoy@ondamadrid.es.
Laura nos envía una reflexión a nuestro correo electrónico.
Sí. Por cierto, ¿alguien ha pedido un cristalero a domicilio o algo? Que hay unos señores aquí que pasan por la ventana a una cierta altura. No, están colocando andamios.
Sí,
bueno, no, era por andamio. No, hemos pedido algún andamio a domicilio.
No, pero están subidos a un andamio, estarán colocando algo de la fachada, ¿no?
Pues de paso les podíamos dar un trapo y que pasen un poquito el cristal.
Sí, porque por la parte de afuera no podemos limpiarlo nosotros.
Podríamos aprovechar. Dicho lo cual, volvemos a lo nuestro. Que es que de verdad nos vamos.
Que digo que Laura hace una reflexión, ¿vale? En el correo electrónico.
Vale.
Para decirnos que no valoramos el telefonillo hasta que deja de funcionar.
Es verdad.
Es el asunto.
Es verdad.
Nos envía. dice que ya en su portal lo tienen roto desde hace más de 3 meses porque se ha fundido un componente que ya no se fabrica. Y que entonces que tienen que cambiar toda la instalación entera con los porteros de cada casa individual. Que están mirando presupuestos, están intentando llegar a un acuerdo todos los vecinos y que ahora, claro, ya tiene que bajar a abrir a todos los repartidores y pedidos a domicilio. Que tengo que avisar que me llamen a mi móvil cuando llegan, porque el telefonillo, claro, no funciona. Que es una incomodidad para mí y también para ellos que dice que están trabajando, que lo comprende, pero que tiene alguna que otra trifulca. Dice, en el caso de la comida, llaman desde la tienda para decirme que ya ha salido, que es la queja que ella quiere mandarnos, en lugar de avisar cuando ya está abajo. Que dicen que calcule ella
el tiempo
que va a calcular.
Esos que van a tener una tarifa plana con el fijo de la tienda, del comercio y el del móvil, no quiere gastar. Pero bueno, si hay algún fabricante de porteros automáticos a precios económicos, oye, que nos hacemos un servicio.
Claro.
Y a ver si le arreglan pronto el telefonillo a este oyente.
A Laura, venga, suerte.
Venga,
ánimo,
Laura.
@ondamadrid.es.
Mirando por el lado positivo, creas una relación más personal con los repartidores.
Déjate de relaciones personales, bueno, que ya los hemos metido en un lío.
Bueno, Cristina, WhatsApp, dice que hace un par de meses que llamó a Telekebab para pedir la cena y que después de casi una hora esperando, pues que no le llegaba. Y ha sido cuenta que no les había dado la dirección, que ellos pensaban que claro, que iba a recoger en tienda, en establecimiento, que al final se lo trajeron. Y que ahora ha empezado a utilizar el servicio Prime Now de Amazon. Yo lo pronuncio así como muy americano. No lo sé. Dice que le llama mucho la atención que en primer pedido que hicieron, pues que pidieron una caja de leche y varias cosas de peso, que te lo traen a lo americano. Escribe ella, dentro de bolsas de cartón sin asa, separadas por cada tipo de artículo y dentro de una caja de cartón que el repartidor sube a pulso como un campeón, un macho men. Dice que nada de carros ruidosos como otros.
628 091 117.
Hay una admiración por el repartidor que yo...
Sí.
No, yo estoy... Hay química entre el repartidor y la gente que está esperando en casa.
Hay más repartidores que repartidoras, además. Me acabo de dar cuenta ahora.
Pues mira, a mí nunca me ha tocado una repartidora.
Pues...
Bueno, es que yo nunca estoy en casa. Siempre me encuentro una nota de que vaya a recogerlo a un lugar más cercano o se lo hemos dejado a un vecino.
Ya. Bueno.
Dice... Ana nos cuenta en Facebook que dice que lo peor es cuando esperas un pedido que tiene que llegar en el día y has decidido quedarte toda la mañana en casa para que llegue.
Sí.
Dice, mira, que en este caso suena el telefonillo, afortunada. Ahora tú valorarás esto, Ana. Afortunada de que te suena. Dice que varias veces y tú te crees que es tu pedido y que no, es que son solo carteros comerciales. Dice, soy la única que piensa que es la única de todos mis vecinos a la que llaman para que abra los carteros comerciales.
Pues sí. Yo creo que llaman a todo el mundo todo el rato. Porque es verdad que todo el mundo es al que le llaman los carteros comerciales. Que es durísimo ser cartero comercial, ¿eh?
Yo fui.
¿Tú ves a cartero? ¿Y qué tal? ¿Te fue la experiencia?
De las peores experiencias de mi vida.
Claro. ¿Quién es? ¿Tú qué haces? Desde cartero comercial no te van a abrir. ¿Mientes?
No, claro. No. De lo peor.
Mal lo tienes, sí.
Dice Neus que ella tuvo que llamar, nos lo cuenta a través de Facebook, porque cuando abrió la pizza no era la que ellos habían pedido, que nos se dieron cuenta una vez que el repartidor se fue. La verdad que muchas veces no se quedan esperando los repartidores a que tú abras la pizza.
No, se van a quedar esperando, ¿A que no?
Bueno, pues no te sientas culpable. Dice que llamaron y quedaron en traer la pizza correcta, que claro que teníamos que esperar el tiempo que la elaborasen. Dice que nos dijeron además que nos quedásemos con el pedido equivocado. Y le dijo ella que no, que ella prefería que le hiciesen un descuento porque para que quería dos pizzas y solo iban a comer una. Y le dijeron que no pasaba nada, que quedaba muy bien congelada. Y que... Dice que así lo hicieron y que congelaron la que no era. Y
pero
que...
si la que no era no les gustaba, ¿para qué la vas a congelar?
Yo qué sé, pero...
¿Y le cobraron las dos?
No, le cobraron una, pero que no retiraron la otra.
Ah, bueno.
Claro.
Bien, me parece bien.
@ondamadrid.es.
Buena política comercial. Claro, es que se lleva para atrás para recalentarla.
Pues
la congela y aparecerá alguien.
Y claro.
Y llegará el momento de descongelarla.
Nada, yo sigo actualizando todo esto y María Sabater de Vicálvaro no escribe, pero sí escribe...
Pero deja a María en paz. ¡Qué empeño! De verdad.
Pero
no
si
te va a regalar una camisa, María Sabater. Si lo que estás esperando es que te regale una camisa... No, olvídate.
Jorge nos dice que él siempre da a los repartidores, bueno, cuando él contrata algo, la dirección del bar de abajo.
Ah.
Sí, sí, que se lo deja, que Carlos y sus chicos siempre se lo guardan.
Ah, qué bien. Y qué amables.
Algún café invitado cuando han traído el pedido a tiempo. Él le dice a Carlos que dice, me han dicho que tiene que estar esta mañana antes de las 2, que si cumplen, invita café al repartidor de su parte.
Pues me parece muy bien.
facebook.com/hoyenmadrid.
Mira, Ángel dice que, como yo he comentado, que a veces lo dejan al vecino, él comenta que lo peor es cuando te llaman para que te quedes con el pedido o el paquete de tu vecino de enfrente con el que ni te hablas ni te llevas bien. Dice que, además, que él no suele quedarse nunca con ningún paquete que no le corresponde, pero que es que los repartidores están entrenados para insistir bastante.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Recuerdo que las vías de comunicación están abiertas para los que seáis repartidores.
Hombre, claro.
Claro, si sentís aludidos.
Pasa que los repartidores estarán repartiendo. Claro, no pueden, están ocupados.
Oye, hay repartidores que van por la tarde.
Bueno, claro. Bien, vale.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Teléfono de aludidos. Rodrigo, vuelvo a escribir al WhatsApp.
A ver.
Para aclararnos que la señora Sabater sigue con su pareja.
Ya.
¿Vale? Y que también es amiga. Es decir, que Rodrigo no ha roto ningún matrimonio a pesar de llevarse unas camisas.
Oye, no se las ha llevado. Se las ha llevado porque se las han regalado. No liemos más... Es que eres un liante. Claro, tú
además
te has pillado y que se divorcie.
Yo interpreto... Yo sigo aquí. Trapos que saco aireo.
A ver, ¿qué
interpreto
pasa?
Porque luego Rodrigo escribe mucho más. Yo interpreto que la pareja de María Sabater es Jorge, de Vicálvaro.
Sí.
Y que María y Jorge han invitado a pasar un día allí en Vicálvaro a Rodrigo, que mantiene buena amistad.
¿Se pondría una de las camisas, Rodrigo, para ir ese día a casa de María y Jorge?
¿Se pondrán las típicas camisas que te tienes que poner?
Claro,
claro, porque
te
han regalado.
La regalada, claro. Claro.
628-091-117.
Venga, la última.
Ángeles en el WhatsApp nos dice que eso, que pizza, que resultamente que cuando abres la caja solamente está la masa de la pizza, que la pizza...
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí esto no me ha pasado nunca.
Una pizza solo de masa, sin cocinar ni nada, a mí tampoco.
Venga, ya.
Ya, me voy.
No, venga, una más. Te veo que estás ahí a punto.
No, pues no, Iván nos escribe que dice que él se volvió loco con la llegada de un router que te daba la opción de entrega en un domicilio diferente al tuyo, que él eligió como lugar de entrega la dirección de casa de sus padres porque en la suya no iba a haber nadie por las tardes, que es cuando repartía. Dice que le llegó un SMS al móvil, dice, paquete entregado, que llamó a su padre para que confirmase, me dijo que él no había recepcionado nada, que llamó a la empresa de mensajería y que le dijeron que sí, había sido entregado. Les preguntó que a quién, le dijeron que al portero de la finca. Mi padre, él, el de Iván, fue en busca del portero y tampoco había cogido ni firmado nada del portero, que le volvió a llamar a la empresa y que le pasaron al repartidor, ya in person, ahí ya, un face to face, un cara a cara, un careo. Dice que le dio la descripción física de la persona que se había quedado con el paquete.
Que era un suplantador del portero de su padre.
Y resulta que era el portero, pero de la casa donde él vivía. Oh. No de la casa de la entrega.
¡Qué lío! En fin, qué bonita historia. Seguiremos muy de cerca esto de Jorge María. Sí. Bueno,
Rodrigo,
hay que
Jorge,
hacer otra,
María...
Hay que hacer otro capítulo.
Reflexión de Carla en el WhatsApp. Dice que ¿para qué te preguntan preferencia de entregas y reparten cuando les da la gana?
Bueno, pues ahí queda.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
ondamadrid.es.
Hay que empezar a preparar las Navidades. María Gómez Requejo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo ya tengo alguna cena de empresa por ahí, ¿sí? De empresas, de amigos, de, en fin, de grupos, de
yo empecé todas el fin de cosas. Semana pasado con la de los amigos.
¿Y ya has cenado? ¿Ya vienes cenada?
Ya hemos tenido la cena de Navidad de los amigos.
Ayer tuvimos una discusión aquí sobre cuándo debíamos empezar con esto de las Navidades. ¿Cuándo se empieza a felicitar la Navidad? ¿Cuándo deben empezar las cenas y las comidas?
¿Cuándo empieza el Corte Inglés?
Perdón, bueno, aquí cada uno
cuando
da una
Navidad fe, es en que, el Corte Inglés, no, ahí de, ya está
esto debería tratarse en el próximo Consejo de Ministros porque hay mucha hay mucho desconocimiento del tema. Sí, ayer nos llamaba una oyente y nos decía no, esto tiene que ser a partir del Puente de la Inmaculada. Bueno,
pues yo pongo el nacimiento en el Puente de la Inmaculada.
Por eso, pues por eso decía ella, dice a partir de ahí ya se felicita. Hay otros que dicen que no, que cuando empiezan el Corte Inglés. Sí, hay otros que dicen que no, que cuando se empieza a poner en venta la lotería en agosto. Hay otro que dice, pero qué exageración, hasta el día 22 no se felicita.
Claro,
muchas, sí, el protocolo no dice nada, ¿no? Con esto no dice nada. Bueno, pero sí dice algo sobre las cenas de empresa, me imagino, o mucho sobre las cenas de empresa, ¿no?
Ahí hay que estar vigilantes porque hay una cosa de la que no somos conscientes y es del efecto máquina café sobre las cenas de empresa y los comentarios, los cotilleos. Tú a la mañana siguiente de una cena de empresa te vas a la máquina de café y eso es muy, muy, muy jugoso.
Ah, así que, el comentario, ¿no? De uno, del otro.
En la precena,
Solemos relajarnos en demasía en estas cenas, olvidándonos que son cenas o comidas de empresa.
Sí, nos solemos relajar y bastante. Es decir, la gente tiende a pensar que aquello es otro tipo de cosa, ¿no? Que es una cena de amiguetes o algo así, y no, es una cena de empresa. Y como en todo lo que hacemos en nuestras empresas, estamos vendiendo imagen, así que hay que tener un poquito de cuidado.
Bueno, la primera duda que le surge a uno es, ¿voy o no voy? En este caso, ¿no? Y de si voy, pues a lo mejor tampoco te tiene por qué apetecer, no tienes por qué llevarte... Claro. O sea, te puedes llevar bien con tus compañeros en el trabajo, pero no tienes por qué confraternizar después. Fuera, pero si no vas, te van a poner a caldo fijo, ¿no?
Sí, eso siempre pasa. Entonces, al que no va siempre le echan de menos de alguna forma, porque no habrá venido, pues no sé qué. Bueno, si eres capaz de soportar la presión, porque hay gente, los especialistas en presionar para que vayas, están ahí. ¿Vas a ir a la cena? ¿Vas a ir? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué? Si no vas, ya sabes que se hablarán de ti, ¿no? Entonces, si eres capaz de resistir a que te van a caer encima todos los males del infierno si no vas, pues puedes no ir, siempre que a quien lo ha organizado le dices, oye, le das una disculpa, ¿vale? Es decir, agradeces que te hayan invitado, pero discúlpate, con algo que sea verdad. No digas, es que voy a cuidar de mi abuelita enferma y luego estés en una discoteca y justo vayan los de la cena de empresa y te pillen allí.
Ya, claro, mal.
Pero obligatorio, ¿no?
No es obligatorio. ¿Qué nos ponemos? Porque aquí ya viene la duda. ¿Me tengo que vestir como voy habitualmente a la empresa si es que cuido especialmente mi vestuario en horas de trabajo? ¿Me relajo y me muestro tal como soy, puesto que ya no estoy fuera, no estoy dentro de la empresa?
Hombre, hay que ver un poco también la línea de etiqueta que se lleva en el día a día en la empresa, ¿no? No es lo mismo trabajar, como decíamos el otro día, en una empresa de informática, en una de tecnología, que en
una empresa de consultoría.
De tatuajes, ¿no?
Es verdad.
Pero vamos, hay que ir un poquito más formal, pero teniendo en cuenta que no vas a una boda ni a un evento de esas características. Si en la invitación que te han hecho no te ponen una etiqueta especial, yo no sé, pues porque lo vamos a celebrar en el Teatro Real. Entonces a lo mejor a alguien se le ocurre pedirte una etiqueta especial, pero si no, pues hay que ir formal dentro de esa línea general de cómo se viste en tu empresa, ¿no?
Llega el momento de la cena, María, ¿de qué se habla?
Bueno, claro, hay que intentar.
No, lo normal es siempre hablar de la empresa, sí, que es un rollo. Sí, venga, dale, claro, vueltas a la
misma. Al negocio otra vez.
Pero por otro lado, dices, claro, a lo mejor tampoco tengo por qué hablar de mi vida privada,
claro,
¿no?
Claro, no, tampoco tienes que hablar de eso, ¿no? ¿Mm? Hay que intentar hablar un poco de temas, voy a decir banales, pero no quiero tampoco que la gente se lo tome demasiado...
evitar temas polémicos, me imagino, ¿no?
Evitar temas polémicos que pueden llevarnos a discrepancias como fútbol, toro, religión, sexo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, tampoco lo que hay que siempre somos más recomendamos más sobre lo que no hay que hacer, ¿no? No es el momento de intentar ponerte medallas para que vean que has trabajado mucho, es decir, yo es que trabajo muchísimo, bla, 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 poniéndome medallas, ¿no?
No es momento de pedir un aumento de sueldo.
No es el momento de venderse para pedir un aumento de sueldo, tampoco, ¿no? Hay que hablar un poco de temas generales, de temas de actualidad, de cosas que hayas hecho, que haces fuera de la oficina, pues yo qué sé, de tus hobbies, pues a mí me gusta la montaña, pues bueno, siempre... Y tampoco, luego están en estas cenas, está el típico que se pasa el día haciendo chistes de todo lo que pasa, que suelen ser bastante pesados. Entonces también hay que evitar eso, ¿no? Al chistoso de turno todo el día contando chistes, pues bueno, hay que intentar hablar un poco de temas generales que no nos comprometan demasiado.
Bueno, luego hay cosas que son de lógica pura, pero que a veces pues se nos escapan. Cuidadito con el alcohol.
Bueno, eso sí, el alcohol
no
es peligrosísimo.
No porque uno quiera que se le suba la cabeza, pero se le puede subir.
Sí, hay gente, bueno, salvo que seas un astemio reconocido, pues procura no pasarte con el alcohol, pues porque es luego tienes que volver a casa y si vas conduciendo, si conduces, pues lo más lógico es que des positivo en el control de alcoholemia. Hay muchas cosas alrededor del alcohol de las que no somos conscientes, pero mira, una buena forma, pues no te lleves el coche si sabes que vas a beber y dinamiza la economía cogiendo un taxi, ¿no? Entonces ten en cuenta eso. Y el alcohol nos hace desinhibirnos y muchas veces al día siguiente en la máquina de café lo lamentamos bastante. Sí, así que la recomendación es, si bebes, bebe primero un poco, bastante agua, come en abundancia, dos copitas y vale, ¿no? Pero porque es que luego otra cosa también que relacionada con el alcohol es gente que sale mucho, bebe mucho y siempre hay un día a la semana que falta porque tiene gastroenteritis. Entonces la gastroenteritis es una enfermedad que se comenta muchísimo en las máquinas de café al día siguiente de una fiesta, o sea que hay que tener también ahí cuidado.
Todo porque a lo mejor, oye, uno pues dice algo que no debe decir, o se comporta de una manera que no se debe comportar, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora encima existen los selfies y los móviles, y luego todo puede acabar en las redes sociales. Cuidadito con esto.
Sí, las redes sociales se están convirtiendo en un invitado más a la fiesta. Es decir, quieras o no, bueno, desde la persona esta que va y desde que se está pintando un ojo, pintándome el ojo para ir a la fiesta de empresa, o afeitándome para ir al rollo este. Desde ahí para todo, ¿no? Y creo que quien acostumbra a hacer eso debería pedir permiso a la gente que quiere sacar, no sé, en la
pues
foto.
Sí.
Debería
hacerlo,
pero el rey del selfie no necesariamente pide autorización. Entonces acaba saliendo en un selfie de otro, en el cual estás con una gamba a la boca, tirándote las migas de pan, no sé, no estás en tu mejor momento.
No.
Entonces, pues tener mucho cuidado con las redes sociales. Y por eso, por lo que afectan a nuestra imagen personal y por ende a nuestra marca personal.
Oye, si nos toca organizar una cena de empresa, mejor ceñirnos solo a la cena, ¿no? No organizar bailes, karaoke, ese tipo de cosas siempre son más complicadas.
Sí.
No suele quedar bien, o sea, te quiere decir... Uno no es Bisbal, normalmente.
No,
no.
No,
o sea, te quiero decir, no sale ahí a un karaoke y triunfa. Normalmente hace un poquito el ridículo, ¿no?
Sí, salvo que tengas una voz maravillosa y seas un hacha bailando, pero no suele pasar eso y agarramos un micrófono, atacamos una canción, nunca mejor dicho, matamos una canción. o un baile, ¿no? Y bueno, tendemos, es una de las influencias del alcohol. También
sí, puede sí. ser.
Mejor bueno, ceñirnos a la cena.
Siempre hay que tener en cuenta que por mucho que sea una actividad fuera de la empresa, los que están ahí muchas veces son nuestros jefes, nuestros superiores, y quieres que no les va a influir, ¿no?
Pues sí.
Es que eso es así, podemos decir, pues no es justo, porque uno puede rendir muchísimo en su lugar de trabajo y luego hacer el gamberrón fuera todo lo que quiera y más, pero somos humanos y al final se toma nota.
Se toma nota de todo eso, entonces a lo mejor tu jefe es nuevo, lleva unos meses ahí. Pero si te ve con una cogorza monumental y el día siguiente necesita que estés en una reunión y no has venido porque tienes gastroenteritis y un lunes más tarde y vuelves con la misma, pues ¿qué quieres que te diga, no? Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y sobre todo ya no solo por tu jefe ahora mismo, sino que, lo como hemos comentado varias veces aquí, las fotos en las redes sociales están al alcance de todos. Vas a otra empresa y cualquier reclutador de recursos humanos te tiene allí fichado.
Bueno, ya intentar ligar con no sé quién, todo eso, eso olvidado,
es el,
¿no?
Ay, Dios mío, de a la mañana siguiente. Hay que evitarlo, hay que evitarlo.
Bueno, pues a ver si, en fin, esto sirve de algo.
Esperemos que sí.
María Gómez Requejo, muchísimas gracias por enseñarnos a aplicar el protocolo en todo, incluso en esas cosas que a veces pensamos que no tienen protocolo, como las cenas o las comidas de Navidad de empresa, pero lo tienen. O por lo menos, bueno, pues es necesario que nosotros mantengamos unas ciertas líneas de actuación para luego no arrepentirnos, ¿no?
Que nos comportemos.
Exactamente. Por cierto, creo que Almonacid está preparando, no sé, una cena, una comida de empresa. No lo sé, Ya te contaremos.
Ya. Bueno. Que graben vídeos y todo.
Exacto. Gracias. Hasta la semana Hasta que luego. Viene. Llegan las noticias. Después seguimos en Hoy en Madrid.
Bueno. Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continúa el registro del piso de Aranjuez en el que la policía ha detenido a un presunto yihadista de nacionalidad marroquí, peligroso y muy activo en Internet. A las puertas del inmueble está la corresponsal de Onda Madrid, Beatriz Marín. Buenas tardes.
Muy buenas. Sí, Policía Nacional continúa con el registro en el domicilio del detenido. Lo hace con él dentro. El arrestado, de nacionalidad marroquí, actuaba para Daesh de forma individual, por su cuenta, lo que se conoce como un lobo solitario. Los vecinos apenas nos dan información, dicen que llevaba aquí viviendo entre 2 o 3 años, con mujer y 2 hijos, pero que en general no se relacionaban con nadie.
Yo ya no los he visto, ella sí sale con los niños y eso, pero tampoco hacen vida de portal, ni de salir a la calle, ni de nada, vamos, nosotros no los vemos.
Como decimos, continúa el registro en la vivienda del arrestado, en la calle Cuesta de las Perdices de Aranjuez, que de momento está cortada.
Gracias, Beatriz. A la detención practicada en Aranjuez se suma también esta mañana otro arresto en Guipúzcoa. En la localidad de Irún, la Guardia Civil ha detenido a otro presunto yihadista que habría intentado viajar a Siria para enrolarse en las filas del Daesh. Vamos a escuchar al ministro de Interior, a Juan Ignacio Zoido.
El nivel de alerta 4 en el que se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tras la amenaza que existe en todo Occidente, pues permite que se estén produciendo un goteo continuo, incesante, de detenidos de una u otra nacionalidad, que cada uno con sus peculiaridades, pero que sin embargo todos tienen el denominador común de integrarse en la organización terrorista Daesh.
También continúa el juicio por el caso Gürtel. Hoy declara la mujer de Correa el presunto líder de la trama. Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La exmujer de Francisco Correa se desvincula de los negocios del que fuera su marido. Reconoce que figuraba como administradora en varias de sus sociedades, pero asegura que lo hizo por una cuestión de confianza. Preguntada por Luis Bárcenas, dice que apenas conocía al exgerente del Partido Popular y a su mujer, salvo por coincidir con ellos en alguna cena.
Lo he visto aquí y le sabía quién era porque era el gerente del Partido Popular, sí.
Pero usted, aparte de saber que era el gerente, ¿usted ha tenido alguna relación con él?
Yo no le consideraba amigo ni nada, o sea, que era una persona que lo he visto, pero no tenía ningún trato con él, ninguno.
¿Y con Rosalía Iglesias, su esposa?
También era una persona que a lo mejor hemos ido a alguna cena, alguna cosa, pero no era... Sí, lo conozco, pero nada más.
Rodríguez Quijano se enfrenta a casi 36 años de cárcel desde su puesto en el gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, con Guillermo Ortega al frente. La exmujer de Correa intervino en la concesión de eventos del consistorio a las empresas de su entonces marido.
Más en los tribunales, condenado a 2 años de cárcel el exalcalde de Humanes, Adolfo Álvarez Sojo, por malversación de caudales públicos y prevaricación. Adjudicó de manera irregular un curso de seguridad en los colegios públicos de la localidad, un curso que nunca se impartió.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Atención a la salida por la A2, carretera de Barcelona, ya que a la altura del kilómetro 21 se ha producido un accidente. Prácticamente está cortada. Se da paso por un solo carril, por el izquierdo. El resto de los carriles permanecen cortados. Los servicios de emergencia trabajando en la zona. Las retenciones superan ya los 4 kilómetros a la altura de Torrejón. Insistimos en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona.
Así están las cosas, procuren evitar esa Nacional 2. Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, ¿cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues a esta hora los niveles de circulación son muy bajos en la ciudad. Recordar en sentido positivo que se ha abierto al tráfico el túnel que desde Velázquez y María de Molina da acceso a la A2 en sentido salida. Permanece cerrado al tráfico todavía, eso sí, la calle La Gasca entre Hermosilla y Goya.
Vamos a completar la información de servicio público y nos vamos a situar a esta hora en la Bolsa de Madrid. Buscamos cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Mercado plano. El IBEX 35 está cotizando con una mínima caída del 0,01%, 8.666 puntos. Vamos a ver si en lo que queda de mañana el selectivo intenta el enésimo asalto al nivel de los 8.700 puntos. A primera hora de la mañana ha tocado ese nivel, pero como viene haciendo desde hace varias sesiones, según lo ha tocado, se ha ido para abajo. En cuanto a los valores, la confianza en un acuerdo entre los países productores de petróleo que reduzca la producción de oro negro está dando alas a Repsol. Ese acuerdo provocaría una subida del precio del petróleo. De hecho, lleva toda la mañana subiendo en torno a un 3,5%, un 4%, y eso contribuiría a que Repsol ganara más dinero. Ahora mismo sus títulos están revalorizando un 3,75%. En negativo, Supermercados Día e IAG Iberia son las dos compañías más castigadas. Pierde cada una de ellas un 2,30%. En el caso de IAG, es el movimiento contrario al de Repsol. Un petróleo más caro supondría mayores costes de combustible. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 132 puntos básicos. Está cotizando ligeramente a la baja y el euro afianza de momento el nivel del dólar con 6 centavos.
Terminamos, volvemos con un nuevo de resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Esto sigue siendo Onda Madrid. Belén Amonaciz.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Vienes con reportaje libre hoy?
Vengo con reportaje libre, sí, un poco.
¿Por qué?
Porque estas cosas me dan un poquito de respeto, aquello de lo que vamos a hablar. Oye, para gustos los colores, hay quien cree, hay quien no cree.
Te iba a decir que tanto que para gustos los colores, esto se llama reportaje libre. Es decir, que cada uno decidís, ¿sí?, sobre lo que hacéis el reportaje. Y tú, ¿sí?, has decidido hablar de esto. Yo... Y luego llegas aquí y te arrepientes.
No, no me
da un poquito de cosa.
No me arrepiento, no me arrepiento en ningún momento. Voy a hablar, ya lo dejo caer, de ovnis. Del fenómeno ovni, nada más y nada menos. Pero que es verdad, oye, pues que luego una se pone a escuchar a personas y... ¿Y qué quieres que te diga? Que a mí no me gustaría encontrarme con... Lo siento. O sea, creo que no me gustaría encontrarme con un extraterrestre.
Pues dependiendo. Si es un individuo simpático, amable, ¿por qué no? No te gusta.
No lo sé, no sé. Tengo mis más, bueno, y tengo mis menos, pero no os preocupéis que yo os voy a dar datos totalmente contrastados y
vale.
Yo no he visto nada, tengo que dejarlo claro. Así que cada cual se agobie con lo que se tenga que agobiar. Enseguida os cuento el porqué del fenómeno OVNI. Tiene una percha, tiene un significado, tiene una explicación. Pero también te cuento que vamos a estar echando un vistacito a todo lo que tiene que ver ya con las ventas de la lotería de Navidad. Tenemos a nuestra unidad móvil.
La matraca con la lotería de Navidad, por
Dios. Oye, perdona, que es que Gloria Talavera no solo se ha ido a comprar un décimo de lotería a doña Manolita, sino que se ha llevado a un profesor de matemáticas. Esto yo lo veo un poco surrealista, porque llevarte a un profesor de matemáticas a doña Manolita para que te diga que tienes muy pocas posibilidades de que te toque la lotería, es rizar el rizo. Y aún así ha comprado.
Ha comprado lotería.
Sí, ha comprado
y doña
lotería.
Manolita no ha salido en persona con la escoba a darle un escobazo.
Mira,
tampoco.
Este dato lo desconozco, pero luego se lo preguntamos.
Bueno.
¿Vale? Lo dejamos ahí.
¿Hemos ido a hundirle negocio a doña Manolita? Madre mía.
En mira, fin. Doña Manolita no le hunde el negocio a nadie. Por Dios, qué cantidad de inmensas colas que se organizan siempre ahí para comprar el décimo en doña Manolita, que es verdad que toca mucho.
Hombre, porque pero tiene todos los números.
Claro, ahí quería yo llegar. Claro. Por índice de probabilidad, hay más posibilidades de que toque en doña Manolita, que vende muchísimo, que en otra que sea más chiquitita, que vende menos. Pero bueno, en fin, que total, como este año nos va a tocar a nosotros, no os preocupéis, que va a tocar aquí en la ciudad de la imagen. No hace
pues
falta
sí.
que vayáis a ningún lado a comprar ese número.
De convencida.
Y luego audiciones comentadas.
Ah, bien.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, hoy nos trae.